Blog de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Bien, y ya tenemos una segunda entrega de la columna del espacio aquí en Comunidad del Arde, del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República. En la primera entrega estuvimos hablando con el doctor Gonzalo Moratorio, quien también es parte de este equipo, y hoy estamos con Álvaro Fajardo, doctor en Ciencias Biológicas y parte también del laboratorio. Álvaro, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, bueno, hoy querías hablarnos un poco sobre, sobre todo, no solo para hablar de la evolución de la pandemia, sino de esta nueva cepa que ingresó a nuestro país hace unas semanas, la cepa P1.
Sí, me parece que es relevante en el contexto en el que estamos, de mayor circulación del virus, de mayor gravedad que estamos evidenciando también en algunos casos, sobre todo en poblaciones más jóvenes, ¿no? Que quizás hasta ahora jóvenes de 20, 30, 40 años no eran considerados una población objetivo de este virus, y en estos días estamos asistiendo, sí, en algunos casos, personas de corta edad que llegan a tener síntomas graves e incluso requerir hospitalización. Hay una correlación que no se puede establecer del todo lineal con respecto a la emergencia de esta variante, a la entrada de la P1 y el aumento de los casos, pero sí hay bastantes indicios que indicarían que tiene un rol predominante o que estaría jugando un papel, más que nada viendo lo que ocurrió en Brasil desde que emergió esta variante, que empezaron a aumentar los números, el número de casos, el número de muertes también asociadas a la infección por este virus, y sobre todo el cambio en la dinámica de la transmisión, que ahora puede incluir en mayor medida que antes no lo hacía a personas de 20, 30, 40 años, incluso en algunos casos a niños, por más que no sigue siendo poco grave la enfermedad en niños, o siguen siendo asintomáticos o con pocos síntomas, pero ya se ha detectado mayor presencia de la infección en niños que anteriormente.
Uh-huh. O sea, la población de riesgo siguen siendo obviamente los mayores de 65 años, pero todos los que estamos por debajo de esa franja etaria, y más que nada a los que tenemos entre 20 y 40, que en un principio pensábamos que estábamos un poco más, más a salvo del virus, también tenemos que empezar a preocuparnos por los niveles de mortalidad también de esta nueva cepa, ¿no?
Sí, más que nada el hecho de que esta variante tiene tres particularidades que la hacen de preocupación. Ajá. Para la comunidad científica. Tiene una mutación que hace que reconozca los receptores, la interacción entre el virus y las células se da de una forma más eficiente y por lo tanto infecta más eficientemente. Eso da lugar a una mayor transmisibilidad. Se habla de que hay un reporte que indicaría que es 2 a 2,5 veces más contagiosa que otras variantes anteriormente circulantes. A su vez tiene una mutación que le permite eludir o evadir parcialmente anticuerpos que hayamos generado, es decir, una persona que se infectó previamente con el virus, los anticuerpos pueden no tener tanta eficacia o tanta efectividad para neutralizar a ese virus y por lo tanto se transforma en un poco más escurridizo que variantes anteriores. Y otra de las características que es llamativa es las cargas virales que generan en la población. Es decir, cuanto mayor carga viral, mayor cantidad de virus tenemos en circulación, mayor va a ser la posibilidad de tener un cuadro grave o de requerir hospitalización y eventualmente dar lugar a la muerte, y mayor va a ser la posibilidad de que yo, infectado, pueda transmitir al resto de la comunidad el virus. Entonces, eso en particular cuando entramos a hablar de personas jóvenes que antes quedaban como bastante por fuera de esto, sí se podían infectar y transmitirlo, pero no se asociaba con cuadros complejos en ellos, ahora sí lo estamos evidenciando y bueno, ha variado un poco la dinámica de transmisión y ha empezado a involucrar a gente más joven.
Álvaro, una consulta que también queríamos realizarte está vinculada al momento en el que se da la incursión en Uruguay de esta variante, que algunas voces de la comunidad científica explicaban la peligrosidad que existía justamente por darse en la situación de pleno de fase de vacunación con muchas personas que solamente han recibido la primera dosis y que eso podía llegar a desencadenar versiones o cepas del virus resistentes. ¿Esto es así como algunos se han expresado?
Bueno, sin lugar a dudas, como yo les comentaba, una mutación que tiene permite evadir parcialmente a estos anticuerpos, sea por una persona que se infectó y generó esos anticuerpos, o sea una persona vacunada, que distintas estrategias de vacunación han sido evaluadas. A ver, básicamente acá en Uruguay tenemos dos vacunas, la Pfizer y la CoronaVac. La de Pfizer ha mostrado ser altamente protectiva contra esta variante. La de CoronaVac, hay indicios de que también protegería. ¿Qué es lo que pasa? Algún estudio in vitro, sobre todo en laboratorio, sugeriría que los anticuerpos puedan no llegar a ser tan efectivos. Y ahí hay que hacer un paréntesis. Cada vez que nosotros nos infectamos o nos vacunamos, son las dos formas de adquirir inmunidad que tenemos específica contra este virus, para la cual no tenemos inmunidad previamente, en esos casos vamos a desencadenar respuestas de anticuerpos y respuestas de células T. Son dos soldados distintos de nuestro sistema inmune que van a actuar para contrarrestar la infección del virus. Se está hablando de que quizás los anticuerpos puedan no ser del todo efectivos, pero el otro canal, el de las células T, va a quedar inalterado. Vamos a adquirir inmunidad de todas maneras. Hay una asociación en Brasil de que esta variante se ha asociado con reinfecciones en algunas oportunidades. En general, las reinfecciones son más leves que las infecciones. Ahora, esto que vos estás comentando puede tener un punto y es un contexto peligroso realmente. En otras palabras, el escenario ideal es de vacunación en un contexto de baja prevalencia. Eso sería lo ideal. La realidad es que los números están aumentando y la única forma de intentar contrarrestar esto es por medio de la vacunación. En la medida que más, por suerte, acá en Uruguay se está vacunando a buen ritmo y en el horizonte ya vislumbramos por lo menos en un momento, en agosto, septiembre, quizás el 70% de la población vacunada, en la medida que todos vayamos adquiriendo inmunidad, esta peligrosidad que vos haces referencia va a ir teniendo menos peso. ¿Qué quiere decir esto? Las variantes en sí pueden emerger o pueden incorporar una nueva mutación en la medida que circulen en una población mucho más libremente. En la medida que empecemos a vacunar y a incorporar inmunidad a nivel general en la población, vamos a disminuir esas chances de que el virus mute, genere una mutación que le provea de una ventaja selectiva y pueda transformarse en una variante todavía más peligrosa de las que tenemos. En conclusión, la única estrategia que podemos tener ahora mismo para intentar contrarrestar el aumento de casos es seguir vacunando y hacerlo con la mayor rapidez posible, y en el caso de que cualquier persona que tenga posibilidad de vacunarse, que no lo dude, con cualquiera de las vacunas son vacunas seguras, efectivas y que van a ser la única salida de que logremos esa inmunidad colectiva.
Ayer, Álvaro, justamente hablando del tema, llegó una partida de 48.000 dosis de la vacuna del grupo británico de AstraZeneca, que están destinadas al grupo entre 71 y 79 años. ¿Qué certezas tenemos sobre esta vacuna, que además ha sido fuente de controversias, sobre todo en el resto de los países europeos?
Y es cierto, lo que sucedió puntualmente en un comienzo, a ver, cada vez que uno empieza a inocular una vacuna determinada, se van registrando los posibles efectos adversos que pueda generar esa vacuna. En este caso se empezó a evidenciar más que nada por un paciente que fue inoculado y a los 10 días murió por una tromboembolia, o sea, la formación de un trombo que tuvo derivación a nivel respiratorio y por eso falleció la persona. A ver, no podemos correlacionar y se ha hecho un estudio preliminar por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, en esa primera instancia, en la cual se empezó a evaluar la posibilidad de que pudiera haber una correlación entre la vacuna y la generación de trombos. Esa investigación preliminar básicamente lo que procuró es ver qué, de acuerdo básicamente los números en esa oportunidad, en 22 casos de trombos en 3 millones de vacunados. Se aumenta el número o sea, en la población natural sin vacunados, el número de generación de trombos estaría en ese orden, más o menos estaría en ese orden. Entonces, esa investigación preliminar no generó ningún tipo de correlación. Posteriormente se continuó la investigación y se sigue evidenciando en todos los países donde se inocula si hay una mayor o menor o hay un número similar de casos de trombos. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, este episodio lo que generó fue cierta incertidumbre, cierta desconfianza en la población acerca de la vacuna, pero en realidad debería darnos mucho más tranquilidad de que estos mecanismos de vigilancia se activen frente al primer indicio de que pueda haber algo que pueda correlacionarse con un efecto puntual de la vacuna. La realidad es que con los sucesivos investigaciones preliminares, una más exhaustiva y se sigue investigando al respecto, no se ha encontrado una correlación. Y lo que sí sabemos es que cuando nos infectamos con este virus, sobre todo en personas que tienen desarrollo de enfermedades graves, es muy común la generación de trombos. Entonces, hay que, en definitiva, ¿puede haber una correlación entre la inoculación de la vacuna y la generación de trombos? No lo sabemos todavía. En el eventual caso, si lo hay, son números muy bajos, del orden de poquitos por millón, uno o dos por millón, por lo que había escuchado. Entonces, en cambio, la infección por este virus en cuadros severos, incluso en cuadros no tan graves, puede dar lugar a la generación de trombos. Entonces, la valoración riesgo-beneficio sigue siendo ampliamente a favor de la inoculación de la vacuna por todas las ventajas que da, porque nos permite generar inmunidad específica, porque permite drásticamente limitar los casos graves y la muerte por este virus, porque permite también limitar la transmisión y por lo tanto es una garantía que estos mecanismos de investigación se activen frente a cualquier escenario posible de asociación con la vacunación. Hasta ahora no hay indicios concretos que correlacionen la vacuna con esta generación de trombos y la evidencia científica a nivel mundial, incluso la Agencia Europea de Medicamentos, la OMS, sugieren ampliamente la vacunación con cualquiera de ellas, incluso con la de AstraZeneca, que resumidamente creo que tuvo una
Mala prensa.
mala prensa justamente por haber investigado el mínimo indicio de que pueda llegar a pasar algo, o haber una correlación entre la vacuna, pero no está para nada fuerte esa correlación, ni mucho menos.
Bien, también con respecto al plan de vacunación que se ha desarrollado en Uruguay, uno de los grupos que quedó para el último tramo de agenda de vacunación es el de entre 71 y 79 años. ¿Esto cómo se puede comparar con respecto a lo que se ha desarrollado en otros países? ¿Se explica solamente porque se haya intentado priorizar a la población más activa, con más movilidad, para intentar alcanzar esa inmunidad de rebaño más rápidamente, o hay alguna otra explicación?
Bueno, al respecto, seguramente el grupo ad hoc generado por el GACH, que está involucrado en el plan de vacunación, tendrá las cosas mucho más claras. Yo lo que interpreto es que se quiso inocular la vacuna de Pfizer, que tiene una mayor eficacia, que la eficacia básicamente se establece como en ensayos clínicos, en la fase 3, la cantidad de personas vacunadas que incluso estando vacunadas pudieron tener algún síntoma leve. A ver, El objetivo de las vacunas es disminuir, como decía anteriormente, los casos graves y la mortalidad. Y eso lo cumplen todas las vacunas que hay disponibles en el momento. El hecho de la eficacia, en definitiva, indicaría qué tanto una persona puede infectarse de todas maneras y generar algún cuadro, pero van a ser leves. Lo que se vio es que las que tenían mayor eficacia en ensayos clínicos eran las de Pfizer y las de Moderna. Como llegó la de Pfizer aquí a Uruguay, se quiso aplicar esa al personal de salud y a las personas más susceptibles a tener cuadros más graves, como son en principio los mayores de 80. Luego pasaron ahora los de mayores de 70 a 80. Entonces, creo que no se fue priorizando tanto porque se priorizó primero al personal de salud, después a los de 80 y luego 80 para arriba, y luego, en la medida que lleguen las de Pfizer, que estaban, tengo entendido que estaban llegando en estos días, no sé si llegaron, que sean los primeros en orden de prioridad. De todas maneras, a esa población, si se aplica si se aplicara la de CoronaVac o si se aplicara la de AstraZeneca, tiene números muy importantes de reducción de las enfermedades graves y la mortalidad, por lo tanto, serían sumamente útiles también para esa población.
Bien, Álvaro Fajardo, doctor en ciencias biológicas, muchas gracias por participar acá del espacio del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias en Comunidad Udelar.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.